Y estamos muy atentos porque en algunos minutos más, como bien lo comentábamos ayer, Álvaro, se va a ver este tema del retiro del 10% de los fondos de AFP justamente en la Comisión de Constitución del Senado.
Sí, claro, vamos a hablar a propósito de lo mismo con el de senador Felipe Kast, que está en línea a esta hora. Buenos días, senador, ¿cómo le va?
Hola, senador.
Buenos días, Loreto. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, senador. En el Senado ya se estaba viendo un proyecto que presentó un grupo de senadores, creo que fue el senador Araya, la senadora Proboste, no sé si la senadora Rincón, que tenía por objeto precisamente la facultad para los cotizantes de poder retirar alguna parte de sus fondos de AFP en circunstancias excepcionales. Una de ellas era una catástrofe, otras son algunas cuestiones que se han estado incluso discutiendo en tribunales, digamos, personas que están en una situación de salud compleja. El Senado, por lo tanto, ¿tiene avanzada en algo esta discusión, senador? ¿En qué pie aborda el Senado la discusión del retiro del 10%?
Bueno, ese proyecto no había avanzado en absoluto. De hecho, claramente se va a ver el proyecto que viene de la Cámara. Yo en su minuto, hay otro proyecto que había presentado para las personas que tenían enfermedades terminales, que efectivamente busca que toda persona que está con una enfermedad terminal pueda retirar no un porcentaje, sino que la totalidad de los fondos de la AFP.
¿Tampoco había avanzado ese proyecto, senador?
Ese proyecto lo metió al final el Ejecutivo en la reforma de pensiones global, que es una reforma de pensiones que está durmiendo en el Senado desde marzo, que ya fue aprobada en la Cámara, y que es un tema también de largo plazo que espero podamos enfrentar, no solamente pensar en el corto plazo, sino que cómo enfrentamos las pensiones dignas en forma estructural.
Senador, ¿qué le parecen las declaraciones de una persona que decía que no le gustaba el proyecto que había dado el gobierno, digamos, justamente en medio de esta discusión del 10%? Estoy hablando de Joaquín Lavín.
Bueno, está en su derecho. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo, y el ministro Briones reiteradas veces, de poder ir cada vez siendo más flexible, buscando a aquellas familias que quedan fuera. Al principio comenzó con un bono COVID que era por una vez, después se hizo más permanente, después se agregó el sistema de protección a los formales, después se hizo el IFE. O sea, el ministro Briones ha venido intentando todos los tonos y por todas las formas de ir complementando cada vez más dentro del marco de los 12.000 millones de dólares. Somos el país de Latinoamérica que tiene, afortunadamente, por responsabilidad del pasado, más músculo para hacerle frente. Y por lo tanto, siempre es bueno tener claridad, pero al mismo tiempo tener flexibilidad para ir incorporando a las familias que se nos van quedando fuera en cada uno de los distintos paquetes que se han ido anunciando.
Claro, y en ese mismo sentido, que alguien del oficialismo, una carta presidencial de años, que siempre está liderando, que en el último tiempo ha estado liderando las encuestas, que básicamente es un líder en el sector, critique justamente este esfuerzo que usted dice.
No, yo creo que, te insisto, Lavín es libre de decir lo que quiera. Yo creo que...
Pero no es cualquier militante.
Por eso le estoy diciendo. Me habría gustado que valorara el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Y claramente no comparto de que, en el fondo, sienta que el gobierno no ha hecho un esfuerzo. Distinto es decir, mire, se han hecho estos esfuerzos, se están implementando estos nuevos esfuerzos, y efectivamente buscar valorar los esfuerzos y al mismo tiempo decir que es lo que falta. Pero siento que la crítica, simplemente destemplada o polarizante, le hace mucho daño a la política chilena, porque hay muchos que están haciendo política pensando en el rating, pensando más bien en cómo caer bien en los matinales, y eso creo que no es sano.
¿Y es el caso del alcalde de Lavín?
No, es el caso de muchos.
¿Incluido el alcalde de Lavín?
Sí, es el caso de muchos. Hemos visto cómo personas que incluso en el pasado decían algo, ven que el Twitter los presiona y cambian de opinión. Lo vimos en distintos sectores políticos. Así que, la verdad, es un fenómeno, como decía muy bien Carlos Peña, que pareciera que algunos renunciaron a su rol de deliberación, de análisis profundo, y el simplismo, el populismo se ha ido tomando la política, y por lo tanto, más que el debate profundo de los temas, se ha tomado el eslogan, la política, y eso creo que es muy dañino, pensando sobre todo en la calidad de nuestra democracia.
Solamente por tomar un ejemplo, senador, se hizo debates profundos, en dos oportunidades sobre, por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones. Dos comisiones formadas por expertos, que uno supone que
Comisión Bravo y Comisión Marcel.
Sí. ¿No es cierto? pero el resultado de ese análisis profundo, nulo, o cercano a nulo. Entonces, una pregunta que me parece válida hacer es, si la gente se está manifestando como lo está manifestando ahora, cuando el agua está más arriba del cuello, ¿de qué me sirve el análisis profundo si la verdad es que tengo necesidades urgentes? Que el análisis profundo, por ejemplo, en otras materias, una materia tan sensible como las pensiones, no dio su fruto.
Bueno, usted tiene toda la razón.
¿Qué es lo que puede esperar alguien de la política, digamos? ¿Qué en realidad hoy importará si quiere subir su rating? ¿Quiere que le llegue la ayuda?
Por lo mismo, Álvaro, si usted se da cuenta, el análisis profundo tiene que ir combinado con sentido de urgencia. Claro. Si el análisis profundo va combinado simplemente con quedarse en papers y en libros y no se avanza, de hecho, una de las cosas que tal vez pasó colada, pero en marzo, vimos un senador que preside la Comisión de Trabajo, el senador Letelier, que dice, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero ver la reforma de pensiones, siendo que se había aprobado en la Cámara. Entonces hay que decir las cosas con nombre y apellido. La persona que decide la tabla de la Comisión de Trabajo del Senado es un senador que la preside. Entonces, claramente, si es que además tenemos dos comisiones, como usted dice, la Comisión Bravo y la Comisión Marcel, ambos dirigidos, ¿no?, por personas de derecha, que fueron transversales, fueron muy serias. Mire, es parecido a lo que hizo el Colegio Médico cuando hizo este grupo de economistas muy serios de izquierda. Sí. Se sumaron después economistas de centro-derecha, trabajaron juntos y hicieron un paquete serio. Pero muchas veces, como usted dice, esas propuestas serias, profundas, si el Senado, si el Congreso no le da sentido urgencia, finalmente quedan en nada. Y no solamente quedan en nada, después los eslogans se toman en el fondo el espacio. Y finalmente se hacen políticas públicas muchas veces de mala calidad. A mí el gran problema, el susto que tengo con el retiro de los ahorros ahora, es el siguiente, que a la vuelta de la esquina les van a subir un impuesto a esas mismas personas y les va a salir mucho más caro de lo que pensaban, porque van a decir, mire, usted que está sacando estos recursos, bueno, yo le voy a cobrar ahora, de ahora en adelante, no un 10% de su sueldo a futuro, sino que le puedo cobrar un 20, un 25, para poder reponer lo que usted sacó. Y esa parte los políticos no la dicen. Los políticos se guardan la pelota. ¿Por qué? Porque se preocupan mucho de la política del rating, se preocupan poco de explicar que el tema de las pensiones no lo vamos a dejar de lado. Entonces cuentan una parte, es como la luna cuando tiene una parte brillante que todos vemos y una parte más oscura que no la muestra.
Sí, pero ¿será esa una fórmula que se está estudiando, que está en los libros de alguien, que es eventualmente subirle los impuestos a las personas que hoy día vayan a retirar sus fondos de pensiones? Uno supone que es la gente que está en más necesidad, digamos, la gente más vulnerable a la pandemia o a las consecuencias de la pandemia. ¿Usted cree que ha escuchado algún tipo de fórmula en ese sentido, que van a subirle los impuestos a las personas y esa va a ser la fórmula para reponer el fondo?
Por supuesto, porque lo que están diciendo es que de aquí en adelante, en vez de su sueldo que le quiten un 10%, que es lo que ocurre hoy día, van a querer que le quiten 16 o un 20, y que esos 6 adicionales o 10% adicionales, en lugar de ir a él, vaya a un fondo común. Eso que vaya al Estado.
Esa es la propuesta que está en el Congreso, ¿no? El aumento del 6% con cargo al empleador, sí.
Exactamente, y que no vaya a las personas. Quieren que vaya al Estado.
Al fondo común, claro.
Senador, usted está hablando, claro, de la discusión que se diera a dar ahora en el Senado. También habló de presiones a través de Twitter. Alguien también se ha hablado mucho de las presiones, ¿no?, dentro de los partidos. ¿Cómo usted adelanta o vislumbra que podría estar justamente esa discusión? ¿Va a ser una discusión técnica? ¿Va a ser una discusión que va a estar viendo también con un ojo en las redes sociales, con un ojo, usted ha comentado, en el tema del rating? ¿Cómo se va a dar esa discusión en el Senado?
No, yo creo que va a ser muy pobre, como fue en la Cámara. Vimos un circo en la Cámara. O sea, hoy día el Congreso, yo no sé, la verdad, que con los sueldos que hay, el nivel de debate, el nivel de show que se hace, es lamentable, yo creo, por lo que he visto. Incluso los mismos senadores que habían dicho que esto era una pésima idea, al ver la presión, dicen, no, sabes que en realidad es una buena idea. Yo honestamente creo que aquí hay algunos que han claudicado en su rol de poder defender lo que creen que es mejor. Si aquí no se trata de hacerle lamento simplemente esas grandes comisiones serias que decía recién Álvaro, se trata de creer lo que uno que es mejor. Y yo creo que aquí lo que tiene que ocurrir es que el Estado se meta la mano al bolsillo, que el Estado se endeude, como bien dijeron los economistas de izquierda y derecha, cuando tú tienes una pandemia, te tienes que endeudar, porque estas son cosas que ocurren una vez cada 100 años. Y por lo tanto que con transferencias directas llegue a la gente. Y no recurrir a la política incluso tal vez más neoliberal que se puede exigir al pensar a alguien que puede meter la mano en los ahorros que tiene para su vejez. Entonces, yo honestamente creo que suena muy bien y yo sé que con esto voy a perder todos los votos del mundo. Me da lo mismo. Prefiero defender mis convicciones. Y no simplemente que porque hay una presión muy fuerte de distintos actores y sabiendo que sí podemos endeudarnos, porque si es que alguien me dijera, oiga, sabe que Chile no le prestan plata, Chile no puede endeudarse, hagamos la transferencia firme, hagamos la transferencia transversal, directa, y que efectivamente esa transferencia le llegue a la gente. Pero tú sabes que incluso hablan del 10% de los retiros de los fondos, pero en realidad son el 33% de los retiros de los fondos de las pensiones. Usted mira, pero ¿cómo es posible si a mí me dijeron que era un 10? Bueno, pues, que nos explican de nuevo la verdad. Como el mínimo para retirar es 1 millón, y al final mucha gente que tiene ahorrado menos, sí, va a sacar la totalidad de su fondo. O sea, vamos a tener un 27% de los que ahorran que van a sacar todos sus fondos, se van a quedar sin nada. Y eso tampoco se dice.
Que son los que, claro, los que justamente tienen menos de 1 millón de pesos, que se han analizado, se han hecho, se ha descrito, ¿no? ¿Qué porcentaje sacar el tope? ¿Qué porcentaje puede sacar? Efectivamente, se ha dicho que 3 millones de cotizantes podrían quedar con saldo cero en sus cuentas, y eso también es un problema para el tema de estar ahorrando. Entonces, justamente para largo plazo, claro, del tema de las pensiones. Pero claro, senador, quería volver al tema de la discusión, porque también algo que hemos escuchado mucho acá en la radio, usted sabe, nos escribe muchísima gente, ahora nos está escribiendo mucha gente, nos llama mucha gente, y que nos comentan, y a mí me parece interesante hacer el punto. Se han hecho análisis financiero, como hemos dicho, hay comisiones, que hay expertos de todo tipo de simpatía política, digamos, si se quiere decir así, que han apuntado el tema económico. Pero acá hay auditores que nos dicen, claro, llevamos cuántas décadas analizándolo todo financieramente, todo económicamente, mientras hay familias que no tienen dinero, no tienen recursos para ahora comer. ¿A usted le parece suficiente las medidas que anunció el gobierno, este último bono, las últimas medidas que han anunciado?
Mire, yo siempre voy a ser insuficiente. Sé que el que caiga en la autocomplacencia le está haciendo un flaco favor a la verdad. Siempre va a ser insuficiente. Si te insisto, la pregunta es que ojalá que no engañen a la gente, lo único que yo pido. A la gente, esa misma gente que se va a quedar con 0 pesos de ahorro, le van a subir los impuestos pasado mañana. Entonces, cuando te dicen, ¿qué prefiero yo? No, yo prefiero sacar mi plata y no quiero endeudarme.
O sea, ¿usted supone que le van a subir los impuestos?
Estoy seguro, pero si el proyecto de ley ya está ahí, pues.
Pero es el aumento de la cotización.
No. Sí, pues, por supuesto. Y es un impuesto. Si es que no va para ti, es un impuesto. Directamente. O sea, las pensiones actuales van a terminar pagando trabajadores que hoy día ganan 400 mil pesos.
Impuesto al trabajo, dice usted.
Impuesto al trabajo, por supuesto, su sueldo. O sea, esa persona que hoy día gana 400 mil pesos, hoy día tiene que entregar 40 lucas todos los meses para su ahorro personal.
Sí.
Si le suben a 20, esas 40 lucas que son impuestos que le van a cobrar todos los meses, va a ir al Estado. Eso es un aumento de impuestos.
Pero, senador, eso no va en el proyecto del 10%. Y una de las indicaciones que se,
no,
que se aprobó
mismo,
en la Cámara de Diputados... usted se refiere a otro proyecto, sí, a otro proyecto que está en la...
Hay un proyecto que dice que si son muy vivos los diputados que hicieron este proyecto. Porque te dice, mire, tiene que haber un fondo de reposición.
Que se rechazó en la Cámara de Diputados. Sí. Eso no va en el proyecto.
Se rechazó en la Cámara de Diputados. Uh-huh. y ese fondo de reposición lo quieren reponer en el Senado.
Sí.
Okay. Lo dijeron ahora.
Sí.
Más aún, el diputado Boric afortunadamente fue honesto y dijo, sí, perdóneme que les diga, pero esto es permanente, ni siquiera es transitorio. Entonces, aquí hay algunos que por lo menos hablan con la verdad. Y yo espero que la ciudadanía sepa de qué le están hablando. Porque nadie que piense que, oye, nosotros hace 6 meses atrás, afortunadamente estábamos diciendo que tenemos un problema de ahorro las pensiones, estamos ahorrando muy poco. De hecho, yo soy partidario incluso que tengamos un sistema distinto y que usted el IVA es 20% de cada vez que usted compra un kilo pan, 20% se va al Estado. Yo soy partidario que de ese 20%, 10% del IVA vaya a su cuenta de ahorro personal. ¿Por qué el IVA es mejor que el sueldo? Porque hay muchas personas que están en el mundo informal. Hay muchas mujeres que de hecho no trabajan porque son discriminadas, o incluso ganan menos que los hombres porque son discriminadas. En Chile ganan un 30% los hombres y las mujeres menos que los hombres, aunque hagan la misma pega, por una discriminación cultural contra la mujer. Entonces, si tú el ahorro lo haces por el IVA, en lugar que por los sueldos, corriges esa desigualdad que hay contra las mujeres en Chile. La corriges naturalmente. Y así no tienes lagunas previsionales, que es el gran flagelo que hoy día tiene el sistema de pensiones en Chile.
Bien.
Que los que son más pobres, los que están más informales, son los que tienen peores pensiones.
Vamos a seguir sin dudas hablando sobre este tema, senador Felipe Kast. Muchas gracias por estos minutos acá en Expreso Bio Bio. Buenos días.
Muchas gracias a usted, Roberto.
Buenos días.